Oye, Claudio, ¿qué le pasa a Neto que está tirando todo en su camerino?
No sé, se oye como que está enojado y algo le pasó. Oyes los gritos así como que de un animal.
A lo mejor está haciendo algo pelado.
Ay, ya ves que luego mete ahí gente, ¿qué
No,
hacen?
asómate tú, yo no veo, yo no estoy
Ay,
viendo.
no, vamos los dos, así de que, ¿qué tal si está violento?
Ah, muy bien, tú primero.
Estrella lunar del limbo.
¿Qué te pasa, Neto?
Todo está mal, Claudio Cuevas. Todo está mal, Edecán. ¡Todo!
¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿O qué? O sea,
No puedo entrar a este maldito servicio de cómputo, maldito servicio de correo electrónico. Todo está mal. No puedo descargar mis canciones, no puedo descargar mi porno, no puedo hacer nada.
pero porque yo sí he podido encontrar a mi correo. ¿Tú has podido?
Yo sí, de hecho, yo pude abrir mi correo y Claudio también estuvo checando el tuyo.
¡Oh, esto está peor aún!
Pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué error te sale o qué es lo que
Pues
pasa?
mira, sale este estúpido cuadro que no trae nada adentro y dice que teclea lo que dice aquí, pero no dice nada.
Neto, es el CAPTCHA, trae unas letritas, es lo que te ponen ahí para detectar que no seas un robot y que puedas leer eso.
No puedo leerlo. Todo está mal.
¿Qué?
Chan, chan, chan.
Continuará.
Un episodio más, ya el número 60 y qué huele de con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra el siempre dinámico, el siempre apasionado, el lleno de vitalidad, Claudio Cuevas.
Hola, buenos días.
Es algo tímido, perdónenlo. Y con nosotros también se encuentra regresada de sus multivacaciones y de su obligatoria distancia entre mi panadero y ella, la Edecan. Eso en un idioma, en un dialecto bastante primitivo, quiso decir: hola, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Los amo a todos.
Claro que sí.
Gracias, Edecán. Gracias por hacer nuestra vida mejor. Gracias por ser nuestra luz que nos llevará hasta el éxito.
Ok, Neto.
¿Qué estabas comiendo, Neto, en esa paleta que
No
nos
sé.
estás? Okay, quién sabe qué le dieron en el agua a Neto, porque ya se nos puso así
Es
medio.
que es el mes de la risa en Cartoon Network. Ah, no es cierto, eso fue en abril.
Eso fue en abril.
Sí, es cierto, eso fue el mes pasado, entonces no tengo idea qué pasó.
Quién sabe, ha de ser esas cosas que luego te andas ahí, metiendo.
Entiendo, suena muy sugestivo y yo procuraría que usted fuese más específico con sus acusaciones y
Esas
falsedades.
pastillas de colores que luego andas ahí, comprando en la
Pues ni que
calle.
fuera Pac-Man. Bueno, pues tenemos unas noticias que, como de costumbre, no informan nada y sorprenden a ninguno. ¡Ja, ja, ja!
Exactamente.
En nuestra primera noticia que no informa nada es la noticia más vista a lo lejos de toda la historia, de la
¿Sí?
vida, de la humanidad y de Disney.
¡Ay!
Pues sí, amiguitos, esta semana los directivos de Disney acaban de decirnos que ya están en preparativos para iniciar la preproducción de Avengers 2, la segunda entrega de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra.
Que viene siendo que, o sea, no pusieron fecha, pero se
Ah,
calcula que
no.
es por el 15, ¿no? Yo creo.
2015, así como si fuésemos a sobrevivir al Holocausto Maya. Ah, espérese, aquí la decana está dando información. Dice que... ¡Párese!
No se paró, ¿viste cómo rodó hasta acá? ¡Che huevón! Que ya cambiaron la fecha del 2012, que se encontraron otro pedazo que faltaba de la piedra esa maya.
Pedazo que... el que nos habían sacado todos.
Pues sí, pero que ya es otra fecha, que ya, olvídense del 2012.
Ah, yo que tenía mis esperanzas puestas ahí, yo ya que tenía todas mis tarjetas de Coppel y de FAMSA, todas saturadas, les pago en diciembre, amigos. No es cierto, yo ni crédito necesito. Yo me apalanco con mis propios recursos.
Tú compras la tienda. Tú compras la tienda.
Yo le presto a FAMSA y le presto a Coppel, vato.
Eso.
Oye, bueno, entonces esta es una de esas noticias que no informan nada.
Sí, y que pues ya ves que le está rompiendo récords de... de, ¿cómo se llama? De recaudamiento.
Sí,
y
de recaudación.
Recaudación,
¿De en recaudacionamiento? Ay, Claudio Cuevas.
Bueno, de eso, está juntando mucho dinero, ¿no?
Así es, de hecho, ustedes ya supieron, en su primer fin de semana en Estados Unidos rompió el récord, le partió su Mauser al maguito de Sonrix, ¿no? ¿Cómo se llama? Harry Potter. Le rompió el récord a Harry Potter y recaudó más de 600 mil y tantos millones de dólares.
Nada, sí.
En su primer fin de semana. ¿Qué hubo le que quién anda ahí?
Sí, chao. Sí se va. Yo creo que sí va a estar entre el. ¿Qué te gustan? Las primeras 15 películas más taquilleras.
Igual en los primeros 3, carnal. Porque va a su segunda semana y ya va en el número. ¿Qué te dije?
37.
Va subiendo, va subiendo mucho.
Por eso.
En el número 11, recuerden que se encuentra Batman Dark Knight.
Sí. Entonces, yo creo que va a estar por ahí, ¿no? O sea, en ese rango. O sea, o un poquito abajo de Batman o un poquito arriba.
Yo solo sé que yo no sé nada, Claudio.
Bueno.
O sea, tienen de aquí a que se estrene Spider-Man para saber qué pasa.
Sí, eso sí.
¿El 7 de julio?
Más o menos.
O el 4, no recuerdo.
Y bueno, también de... fíjate que esa nota que tú me dijiste, yo no sabía que dices que anunciaron por ahí de que va a entrar a la continuidad este personaje tan querido de la película.
El agente Philip Coulson.
Coulson, exacto.
Ustedes lo recordarán, el que apareció en todas las movies de Avengers. De los personajes de Avengers, Capitán América y en todas esas. El agente Coulson, si ustedes lo leían en los subtítulos, ese personaje... que a mí la verdad me cae bastante bien, pero siento que no tiene gran cosa que aportar al universo Marvel regular, al universo 616. Entra a la continuidad y entra y le dicen Phil Shees Coulson.
¿No vendrá a ser un...? Porque, bueno, no sé, ¿todavía sale este Doom Doom?
¿Doom Doom Duggan? Sí.
¿Sí?
Sí, todavía.
Pues pero, es que a lo mejor lo quitan y ya
no, ponen eso está bien, pero lo que pasa a apestar bastante, pero de sobremanera, es que resulta, amiguitos... hasta parece un chiste, pero una mala broma del destino. Parece porque resulta que Nick Fury tuvo sus quereres con una mujer afroamericana hace añísimos y tuvo un hijo que está idéntico a Samuel L. Jackson. Así es.
Ahí estás.
Y se llama ahora Nick Fury Jr. y es compañero de batallas del agente Coulson. Entonces, así es, señores.
¿Y Nick Fury no sabía?
No.
O sea, ¿sabe la vida de todos en el universo Marvel, pero no sabía que tenía un hijo?
No. Eso se me hace una estupidez y se me hace una ofensa a nosotros como lectores, por lo cual, amigos, yo les sugiero que compren Memín Pinguín todos.
Exacto. A lo mejor el Memín era el hijo de chiquito y Rarotonga la mamá.
Exactamente, se metió Nick Fury, se metió con Rarotonga, tuvieron lo que viene siendo las relaciones. Y de ese indecente y pecaminoso amor nació Memín Pinguín, ahora conocido como Nick Fury Jr.
Muy bien.
Solucionado. Denme mi no premio, estúpidos de Marvel, no ustedes, queridos escuchas, a los cuales respeto y admiro por siempre.
Muy bien. Y luego también estabas platicando de unos videojuegos, Neto. Tú que eres una institución en ese ramo del entretenimiento.
Deposite una moneda en la mano, no sea goloso. Oiga, pues sí, así es, amiguito, les tengo que decir, esta noticia ya se les había dado con anterioridad, pero ya salió incluso el nombre del juego. Va a salir el videojuego para Nintendo 3DS de Hora de Aventura, Adventure Time. ¡Wow! Dice la decan, no escucho, Claudio quedó anonadado, patidifuso. ¡Wow! Ese alarido...
¡Wow!
Ay, Claudio, tan apasionado como siempre. Bueno, este videojuego se va a titular... Rey Helado, ¿por qué te robas nuestra basura? Va a estar bien chido.
¿Para qué juego es este?
Es para la consola Nintendo 3DS, pero también va a salir la versión de Nintendo DS. Cállese, grosero.
Y los que no tenemos ese Nintendo,
puedes verme jugar.
¡Cómprelo! ¡Cómprelo! Que hoy ya está bien vara.
Así es, a partir de este mes el Nintendo...
el 3D, yo quiero el 3D, yo quiero el 3D.
Bueno, está baratillo, no tanto como uno quisiera, pero está baratillo. Cómprenlo y si no, véanme jugar.
Tienes tu canal de YouTube donde estás jugando y ahí la gente te puede ver.
Sí. No es cierto, ese no lo juego. Oye, y en otra noticia de videojuegos, también anunciaron, creo que fue la compañía...
Activision,
muchas gracias, Claudio. Acaba de anunciar que va a sacar un videojuego basado en el... Bueno, se llama Marvel Universe, la verdad no recuerdo ahorita el título exacto, pero está basado, no me lo van a creer, en la historia Secret Invasion.
Haches. ¿Sí? Pero va a ser un juego que de consola o en línea.
Va a ser de consola y va a ser para la consola Wii U, que todavía ni siquiera sale a la venta y ni siquiera sabemos si se va a llamar así. Y también va a salir para el Xbox 360 y se va a jugar por medio del Kinect.
¡Órale! ¿Y vas a poder ser así un Skrull?
No sé, no han dicho ni de qué va ni de cómo se va a manejar.
Nada más que va a salir.
Va a salir y obviamente yo lo compraré o le diré a alguien que lo descargue ilegalmente y lo vea yo jugar y después procedo a comprarlo porque no quiero arriesgarme.
Muy bien, Neto. Y ya para terminar de las noticias, ¿qué nos ibas a decir de Hit Girl?
Pues la Hit Girl.
Exacto.
Bueno, Hit Girl, resulta que el Mac Millar ya se dio cuenta que su estupidez de cómic de Kick-Ass, el número uno le quedó más o menos, la película le quedó bastante buena. El dos fue una cochinada y muy probablemente ningún productor de Estados Unidos quiera hacerle su película de Kick-Ass 2. Por lo que decidió sacar una miniserie del 1 al 5 protagonizada por Hit Girl.
Nomás para sacar lana.
Obvio.
Híjole, obviamente ya dijo que ya está firmada la película y que ya al rato van a empezar a grabar, ¿no? De seguro, como siempre.
Así es, y va a estar dibujado, adivinaron, por el mismo John Romita Jr., que normalmente dibuja potable, pero últimamente por estar trabajando aquí y allá, ya dibuja, pero como si con las patas.
Porque está dibujando el de Avengers.
Sí, Avengers vs. X-Men.
Sí, ¿verdad? No, entonces no. O se va a tardar la vida esos 5 números de Hit Girl. Van a salir en un año o 2 años. Sí,
manchados de heces fecales, porque me supongo que el único tiempo libre que va a tener es cuando vaya a cagar.
Muy bien.
No, como que muy bien. Que tenga respeto por el público y por mí. Bueno, ya ni le iba a comprar.
Bueno. Y bueno, entonces ya vamos a mandar unos saludillos, Neto. ¿A quién quieres saludar?
Yo quiero mandarle saludos a Rash. Le quiero mandar saludos a Dark. Y a mi mami.
Muy bien.
No es cierto, los amigos de la Kingdom Cueva aquí en Torreón, Coahuila. A nuestros amigos de Franco Magno. Y a Comics Army, que es otro blog, otro podcast. Y también a nuestros amigos de La Covacha.
Ya, muy bien, Neto. Y
a los supergüeyes. Y al burro de La Hora Muda. Escuchen La Hora Muda, amigos.
Y y a Mario también.
Besares.
Sí, Mario Besares. También pues a todos los que nos han escrito ahí, a Adrián, Nero, que regresó de exámenes.
Sí, después de que regresó desde su largo calvario de exámenes.
Exacto, Raxel, que también andaba de vacaciones. Se me va el nombre ahorita de una persona nueva,
Beto.
Y pues a todos los que nos han escrito ahí, muchas gracias. A un tal Neto que escribe mucho también ahí en el.
Hola, soy yo.
Mira. Entonces un saludo, muchas gracias a todos ustedes por escribir.
Me mandaste saludos, gracias, sí, amigo. Eres lo máximo. Nunca cambias.
Y bueno, ya vamos a pasar a las reseñas, Neto.
Reseñas. Deberíamos de tener una canción así de entrada. Reseñas, a ti te harán reír. Reseñas, te mantendrán informado. Algo así.
Bueno. Ahorita hacemos hasta
si no
acá.
Quieres, pues no. Edecán, miren, me hizo unos rolling eyes. Edecán, yo tanto que la extrañé. Sí, te los vi de, yo te los vi de. ¿Cómo no?
Yo claro que no.
Y se sí.
Eso es Claudio, yo no.
Oigan, pues bueno, vamos a reseñar dos cómics. Esos dos cómicsitos que ustedes están viendo ahí, esos dos vamos a reseñar. el Flash número 8 y el Dial Age número 1.
Muy bien.
Vamos a comenzar, Claudio, con este cómic que tú insististe tanto que querías reseñar, que porque era lo máximo en la creación. Flash.
¿Cuál?
Flash de los nuevos 52. A ver, cuéntame, por favor.
El Flash número 8.
Así es, con un precio de $2.99, escrito y dibujado y entintado por Francis Vanapool, un filipino canadiense que dibujó también Witchblade, Legend of Superheroes y Flash, por supuesto, y coloreado por Brian Buccellato, y que también coescribe.
Muy bien.
Perdón.
Y este número 8 es, viene a ser como que la segunda historia, la segunda trama, dijéramos.
Segundo pues, arco.
El segundo, exactamente.
Ay, como hablo chulo.
Y en este se ve que es la primera, o sea, es la primera vez que Flash, o sea, corre tan rápido que desaparece y entra el Speed Force, ¿no?
Oh,
¿qué
es la Speed Force?
Oh, el Speed Force es la fuerza de la velocidad que agarra, que es la que le da sus poderes a Flash, hombre.
Eso y a todos los velocistas.
Exacto.
Que no sabemos cuántos velocistas han existido en este universo nuevo.
No recuerdo que hayan dicho. Pero bueno, en este, entonces es la primera vez que brinca hacia acá y vemos que hay en el, dijéramos que en el mundillo, ¿no? Del Speed Force, y se encuentra un cuate ahí que se llama
Turbina,
¿no? Y ya le empieza a platicar qué es lo que estaba pasando, que él lleva mucho tiempo allí, y vendría siendo ser como que este Turbina sería el primero, ¿no? Que conoció al, dijéramos, el Speed Force, ¿no?
Sí.
Y se le ha pasado desde que esto fue en la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Y se le ha pasado intentando regresar al universo normal, ¿no?
Así es, y no envejece.
Uh-huh, exactamente.
Pero al parecer se volvió loco. Después de tantos años ahí intentándolo, solo un idiota loco de mente se haría llamar a sí mismo Turbina.
Es lo que yo estaba pensando. O sea, dije yo, si yo estoy encerrado en un mundo extraño, no me pondría un nombre de superhéroe. O sea,
ni tan
que,
imbécil.
O sea,
hola, soy Turbina.
Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, no sé qué tan comunes serían las turbinas de avión. Porque no, supone que él era aviador. Por eso se la puso, ¿no? Pero
sí, tal vez. Y bueno, y de tantas veces que intentó regresar a la realidad y de chocar contra las barreras de la fuerza de la velocidad de Speed Force, adquirió poderes. Entonces se da vueltas como un demente y genera torbellinos.
Exacto. Mejor se hubiera puesto así, Torbellino. Y se supone que él es el que está provocando problemas en, pues básicamente que alrededor de donde está Flash, ¿no? En su ciudad.
Así es. La gran relevancia de este número fue que Flash descubrió que si no corre y no se gasta la Speed Force, van a seguir creándose estos agujeros que van a estar succionando la realidad hacia la Speed Force. Entonces tiene que seguir corriendo.
Tiene que acabársela.
Como GC.
Muy bien. Y bueno, en general eso es lo que trata este número. A mí lo que me ha gustado mucho del Flash, que todos estos números los ha escrito y dibujado Francis Vanapool, es que el arte está muy, muy chido, ¿no?
Es muy chido y bastante innovador. Hemos de decir, ellos han publicitado, y la verdad les ha quedado bastante bien, que están llevando el dibujo un paso más allá.
Oh. ¡Órale!
¿A qué se refieren? Tienes que leer el arte, porque mucho del contenido del cómic no se encuentra solamente en contenido en las viñetas, sino que desborda la viñeta, y no solo el texto está en el globo, sino que tienes que leer lo que viene siendo toda la viñeta, ¿verdad? Todo el dibujo en general.
Exactamente. Eso es... Fíjate que eso es algo muy parecido a lo que está pasando con Batwoman, que también es J.H. Williams III, parece que es también un dibujante.
¿Estás inventando el nombre?
No, así se ve ya. Que también es dibujante y escritor. Y la verdad es que solo es en un tipo de combinación así, donde el mismo dibujante es el que escribe, se puede lograr algo así, porque un dibujante entiende muy bien el arte, la forma gráfica de expresar.
Sí.
Y ellos están haciendo esto sobre todo en el hecho de que utilizan dobles páginas, muchas dobles páginas,
pero saturadas, no es solo un dibujo gigantesco.
No, o sea, es una no lleva un no, y tampoco es el clásico de 4 cuadritos o 6 cuadritos por página, sino son dibujos que toda la página es un dibujo, pero va contándote la historia a lo largo del dibujo, ¿no?
Sí, si vas siguiendo el dibujo para acá, para acá, para acá, por donde, hacia donde va dirigiéndose el personaje, sigues leyendo. Eso me pareció bastante innovador, me pareció muy formidable.
A mí me gusta mucho en este de Flash cómo está haciendo esa página de los créditos donde está el DC Comics Presents Flash y luego el título de la historia que forma parte del dibujo de inicial, dijéramos, que siempre está esto que en las piedras o en una nube o en el agua, siempre aparece esto del DC Comics Proudly Presents o algo así. Y eso a mí, esas páginas se me hacen geniales. La neta, si tuviera así un chorro de lana, sí iba y le decía, véndeme una, ¿no?
Tatúmelo en la nalga.
¿Qué?
Tatúamelo en la nalga.
No, ¿verdad? Pero pero sí me gustaría tener esas páginas.
Pensé que el tatuaje.
No, esas páginas sí se me hacen muy chidas. O sea, no sé, tú sí, no sé, ¿tú qué opinas de eso? O sea, sí,
no,
sí.
Pues ya te dije, o sea, a mí, de hecho, el título, el Flash nunca ha sido de mis personajes favoritos. Me gusta mucho como personaje de apoyo, me gusta mucho cuando sale en la Liga de la Justicia, en los dibujos animados sobre todo. Yo compraba los cómics donde eran protagonizados por Wally West, se me hacía un personaje muy chido. Barry Allen nunca ha sido de mis favoritos. Y por lo mismo, yo nunca había estado interesado yo en comprar estos 8 números hasta que van hasta el momento de Flash, de los nuevos 52. Sin embargo, pienso que sí valdría la pena comprar cuando menos un TPB, el recopilatorio, porque basado en el dibujo. De una vez les doy mi calificación, yo le doy 8 rapidines de calificación, porque la historia no aporta nada, o sea, es como... Vamos a descubrir los misterios de la Speed Force. ¿Y cuáles son los misterios? Uy, son muchos. Y por eso, ¿y qué? Son misteriosos y son muchos. Y ya nos tenemos que ir. O sea, no resuelven nada, ¿y absolutamente.
¿Qué te pareció el final?
El final me gustó bastante, pero claro que yo vengo bastante prejuiciado porque al final de este cómic vemos a Grodd, el gorila maleficísimo.
¿Qué más puedes pedir?
No puedes pedir. Puedes pedir que haya salido a principio del cómic y no haberme chutado una serie de dibujos muy bonitos que no me llevaron a ningún lado. O sea, yo vengo muy prejuiciado porque amé el número de Grodd of War. Lo amé. Sí, entonces sí. Vengo completamente, como ya lo dije en tercera ocasión, prejuiciado. Porque yo estoy ya predispuesto a que me va a gustar la historia donde sale Grodd. Y con un dibujo tan chido, porque la verdad también dibuja muy bien a los gorilas, pienso que va a valer la pena. Pero a lo mejor yo necesitaría comprar el número 9, no los otros 7. Porque hasta el momento, en este número al menos, yo no entendí nada y nadie entendió nada. No se sabe si Flash recuerda lo que sucedió, el universo anterior a Flashpoint. No sabemos si recuerda Flashpoint, no sabemos nada.
Pero bueno, es que sí, sí te admito que es una... Este número está así medio... rarón, porque como dices tú, o sea, nada más se ve que brinca el Speed Force, se encuentra este cuate, medio pelean y medio le explica ahí qué es lo que él ha encontrado, ¿no? Pero yo siento que, bueno, es la primera parte de una historia, yo creo que apenas va a empezar así como que a desarrollarse, y sobre todo eso, a mí se me hizo muy chido eso de al final, ¿no? Que donde sale Grodd, eso se me hizo muy padre. A lo mejor, como dices tú, sí hubiera podido pasar más en este número.
O que explicaran, o que cuando menos, ok, no vamos a explicar, pero vamos a hacer de la Speed Force algo súper interesante, que la gente va a estar enganchada de que, ¿pero qué es? ¿Qué es la Speed Force? Dígame más, dígame más. No sucedió. O sea, no sé qué es la Speed Force y seguí sin saber qué, o sea, no sabía qué era cuando llegué y me voy sin saber y no me interesa saber.
Bueno, pues no ya no regresas al Speed
Force. No, pero regreso a comprar el dibujo, que sí es muy bueno. Y regreso a ver cómo pelea Grodd contra el Flash.
Ahí está,
no,
cumplió.
Pero a partir del 9, este 8 yo no lo compraría.
Pero si no compras el 8, no hubiera sabido que es el Grodd.
Ay, hubiera escuchado este maravilloso podcast y me hubiera enterado de su existencia.
Bueno, te digo, sí, yo sí admito que es uno del... Estuvo flojón la historia, pero el dibujo está muy chido.
Está chidísimo. Está muy chido. Sí.
Y ya nomás por eso sí vale la pena por comprar eso, cualquier número de Flash.
Un 8. ¿Y usted qué calificación le pone?
Yo le pongo 8.5.
8.5. ¡Qué generoso! Bueno, y el segundo cómic que están ustedes viendo ahí en el cuadrito ese con el dibujo bonito de Nunclick, si lo quieren poner de papel tapiz. Ay, no sé. Bueno, se llama Dial Age número 1, que significaría así como marca 1. Marca H,
¿no?
No, marca H, perdón, sí. Marca. Así como. o Digita.
Digita H.
Digita o, te, o bueno. Entonces, déjenme les cuento que este... Bueno, y también tiene un precio de $2.99. Es una serie regular. Está escrita por China Mibill. Uh-huh. Y resulta que este chavo es un escritor que nació en 1972, cerca de Londres. Es marxista como... ¿Por qué digo esto? Porque es parte de su...
¿Marxista-leninista?
Marxista nada más. Ah. Ha escrito varios libros. Varios sí, libros, uno de política que se llama Between Equal Rights, entre derechos iguales, pero también ha escrito mucha ciencia ficción y ha ganado muchos premios británicos a la ciencia ficción y a la fantasía. Escribió The Scar, la cicatriz, escribió Kraken y escribió Embassy Town, como el pueblo embajada. Habla de política, habla de fantasía, habla de relaciones humanas y vende muchos, muchos libros. Y ahora dio el brinco de la literatura
clásica,
digamos, por decirlo de alguna manera, al cómic. Eso de entrada ya debe ser algo que te llame la atención. Está dibujado por Mateusz Santoloco.
¡Ay!
Santoloco. No sé, la verdad no investigué tanto de la biografía de este señor. Dibuja bastante bien. Ahorita vamos a profundizar en esto. Quiero decirles que este cómic, a lo mejor ustedes, si están muy chavos o son unos ignorantes completos, no es cierto, es un cómic, un concepto que nació desde 1966. De hecho, tuvo su propio cómic del 66 al 68. Bueno, era parte de un cómic que se llamaba House of Mystery, publicado por la DC Comics. En ese entonces era protagonizado por un personaje que se llamaba Robbie Reed. Luego renació en 1980. Ahora sí, bueno, era como un backup, una historia de ¿cómo se le dice? Backup.
Pues la segunda historia.
Una historia adicional que no tiene nada que ver en la Legión de Superhéroes. Eso, pero en 1981 brinca a Adventure Comics. Duró de 30 a 40 números, no recuerdo bien. Estuvo escrito por Mark Waldman y estuvo dibujado por Carmín Infantino. Wow. Yo, cuando estaba en mi pre-pubertad, casi en el vientre de mi madre, yo leía estos cómics. A mí se me hacía una reverenda estupidez. Era protagonizado por dos chavillos que se llamaban Chris y Vicky. Ellos traían unos medallones tipo Ben 10 y cada que marcaban H-E-R-O, Hero, se convertían en un superhéroe diferente. Es como el Ben 10 de los 80s, de 1980. Y en el 2003 intentaron regresar a esta serie con que se llamaba H-E-R-O, como héroe, pero con puntos. Y otra vez estaba protagonizada por este tal Robbie Reed. En esta ocasión estaba protagonizada por una persona que no tiene nada que ver, que se llama Nelson Gent. Okay. ¿Qué nos puedes decir, Claudito? Por favor, yo hable mucho. Tráigame agua, por favor, Edecán.
Este nuevo número uno es parte de lo que es la segunda ola de los nuevos 52.
Gracias, Edgar.
Ya ves que hubo una cancelación en los números 8, hubo 6 títulos cancelados.
Because they sucked.
Exacto. Y entre los nuevos que estaban, está este de Dial H, el de G.I. Combat, Tierra 2, World Finest, Batman Inc. y otro que no me acuerdo cuál sea. Pero bueno, entonces esa es esa segunda oleada. A mí me gustó este título de Dial H. Me gustó el dibujo, me gustó... O sea, la historia está rarilla, ¿sí? Porque como dices tú, bueno, aquí se ve apenas que el cuate, el protagonista, se encuentra una casetita de teléfono, un amigo de él está en problemas y él quiere hablar a la policía. Y marca y se transforma en un superhéroe, ¿no? Como dices tú. Pero, no se transforma en un superhéroe así de que, soy una especie de Superman, o soy una especie de Flash, o alguna cosa así. No, se transforma en un mono raro, ¿sí? O sea, en un mono así que...
Que se llama Boy Chimney, como el chico chimenea.
Exacto, ¿no? Y tiene un sombrero así muy largo, que arriba tiene como la chimenea.
Es como una chimenea industrial.
Ajá, exacto. Y y ya con eso logra, salva a su amigo y toda la onda.
Eso me llevó un poco a la escena cuando Jim Carrey en la película The Mask golpea a unos malientillos en un callejón. Se me hizo muy similar. También el tipo de personaje se me hizo así como muy la máscara.
Es cierto. Y Fíjate que después ya como que él empieza a captar así, vuelve a regresar a la casetita y empieza a buscar así como que ¿por qué me transformé, no? Y empieza a marcar cosas así como para ver si así como que ay, a ver si pongo la palabra no sé, tal cosa, a ver si me transformo, y no jala y no jala y no jala hasta que se da cuenta que es con la H, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que cuando yo lo estaba leyendo es de esos títulos. Yo me imagino mucho porque es por el escritor que dices tú, ¿no? Que es una persona que viene de escribir novelas de ciencia ficción y de política y todas esas ondas. Yo lo sentí como que este era un título más de vértigo.
Sí, completamente de vértigo.
Que no era un título del universo DC en regular. Y que eso no le quita nada, ¿no? O sea, simplemente que lo único es que como no es de vértigo, pues no no puede utilizar ciertos lenguaje o ciertas imágenes. Pero todo lo demás me imagino que sí lo va a hacer así, de ese tipo de historia.
Incluso recuerden, bueno, no recuerden, les cuento que el personaje principal es fumador.
Sí.
Y eso ya no se ve en los cómics. Exacto. Al menos en los que estaban aprobados por la comisión.
Por el código, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, a mí, por eso es que me gustó el tipo de historia y me gustó mucho el tipo de dibujo. El personaje de Chimenea es se me hizo bien chido, se me hizo muy chido cómo se ve. Y porque es así como que flaco y una especie como hasta de insectoide, ¿no? Así como que rarón.
A mí en cambio me gustó más el segundo personaje ahorita.
El segundo superhéroe que se convierte, ¿no? Sí. Y entonces digo, a mí se me hizo muy padre, pero siento que estaba es esa cosa que tiene ahorita DC, que siento que algunos de sus títulos, o sea, sobre todo, bueno, así que a los que me han gustado más, que son como Animal Man, Swamp Thing, y ese, son títulos que debieron estar en Vértigo, pero como necesitaban 52 títulos en su universo regular, los pusieron en el universo regular.
Así es, tienes toda la razón.
Y Dial H cae en ese grupo.
Sí, yo leí una entrevista de este chavo y le preguntan, ok, estás dentro del universo DC, tu historia, vamos a esperar un crossover, una presentación, un cameo al menos de los superhéroes de la Liga de la Justicia o algo, y él dice que no, que están en el mismo universo, pero no necesariamente van a tener que cruzarse. Es como si una cosa pasa aquí y la otra cosa pasa en Indonesia. Uh-huh. O sea, están en el mismo universo, sí saben de la existencia de los superhéroes, pero no van a aparecer en su título.
Ese se me hace muy chido. Ojalá y sí pueda mantenerse así aislado de todo, o de algún crossover o de alguna otra cosa, y pueda él escribir las historias que quiere.
Así es. El segundo superhéroe en el que se transforma se llama Captain Lacrimose. Exacto. El Capitán Lagrimoso. Es un personaje, visualmente es como un Superman, es súper fuerte, pero es emo. Tiene una parte de su cabello rapado, el otro largo, y está así como siempre deprimido. Y no recuerdo si puede volar, pero sí es súper fuerte. Y hace que todos los que estén a su alrededor se pongan tristes porque recuerden su experiencia más desgarradora. Y él puede leer las mentes de ellos. Eso me resultó tan gracioso, las cosas de las que se enteró. Ay, es que yo quería un casco de vikingo para mi cumpleaños. Y así, eso pasa en el cómic, ¿no? No que me haya pasado a mí.
Ajá.
Y oye, y otra cosa que me gusta es que, contrario a lo que pasa con Ben 10, y ya pasaba desde antes en los cómics de los 80, el superhéroe que se aparece tiene ciertas características muy vagas de los personajes que marcaron H para héroe, pero en realidad son otros, son unos superhéroes que ya saben cuáles son sus poderes, no tienen que estar batallando por, ay, ¿qué poderes tendré? ¿Para qué servirá esto? Ellos ya saben usar sus poderes, ellos tienen un patrón de comportamiento que es a un poco moldeado o aminorado por los valores morales de la persona que acaba de marcar H. Eso nos lleva a pensar que puede pasar, qué puede suceder el día que alguna persona de mal corazón
marcará H.
Marque H.
O sea, vendría a ser como si fueran una personalidad de la persona que marcó, ¿no? O sea, como en lo que dices tú de que no es que el cuate que marca se encuentra ahora que, ahora tengo super fuerza y no sé cómo usarla y tengo este otro poder y no sé cómo usarlo, sino que es más bien como si una personalidad de un superhéroe, como en este caso que estuvo el Capitán Lacrimosa o el chico se menea, se apoderara de él.
Chico se menea.
chimenea. Ajá. Y ya sale, o sea, es un superhéroe completamente ya bien formado, ¿no? O sea, no anda ahí viendo a ver qué hace.
Sí, así es. Bueno, y el tipo de personaje que está protagonizando este cómic, ya les dije, se llama Nelson Gent, padece de obesidad, padece de tabaquismo, no tiene buena condición física, sufre de depresión, ya sufrió un ataque cardíaco. Es un personaje no típico para protagonizar un cómic, y eso también está bien chido. Eso hace bastante inclusivo a este título. No digo que todos nos vayamos a sentir identificados, porque con esta forma y esta salud que me cargo, yo me sentiría excluido.
O sea, no te represento.
Claro que no.
Muy bien.
Yo ni fumo. Oye, bueno, hay un villano que se menciona y lo dicen XN. Y también hay una viejita que está bien freaky, que está bien extraña y está súper siniestra, que está ahí con el villano principal, bueno, con uno de los villanillos secundarios de este cómic. Está ahí en el cuarto, la tienen amarrada, y cuando llega el Capitán Lacrimógeno, no puede leer sus pensamientos, no puede nutrirse de la tristeza porque está vacía la señora, y vomita una sustancia negra asquerosa, y los ojos los tiene como negros completamente. O sea, son detallitos pequeños si quieres, pero que le dan un sentido bien chido al cómic. El cómic está siempre encerrado en cuatro, seis, ocho viñetas o las que sean necesarias cuando son situaciones normales, pero cuando llega el momento de que sea representación de una locura, desborda de las viñetas. Por ejemplo, cuando sale el Chimney Boy, sale de las viñetas, o sea, se rompen las viñetas y hace cosas muy locas. También cuando sale el Capitán Lacrimógeno, cuando está en su punto álgido de tristezas, como que se escurren las imágenes, está chidísimo.
Sí, está, te digo, a mí se me hizo muy, muy bueno este título, muy interesante. Ojalá, y si mucha gente lo siga, ¿no? Porque no es un título así que le vaya a gustar a todos los que les gustan los superhéroes, así muy, porque no es así como que de colores brillantes, dijéramos, ¿no? O sea, está oscurón el título. Por eso es lo que te digo de que si estuviéramos en una etapa pre-Nuevo 52, este título lo hubieran puesto en Vértigo.
Totalmente.
¿No? Pero bueno, ahorita que está en los 52, ojalá y si dure un buen rato. Porque sí, este cuate que es como su primer cómic, me parece, sí le está echando mucho a imaginación, ¿no? Se ve que sí va a proponer cosas distintas.
Sí. Yo ya lo quiero.
Muy bien.
¿Qué le pones? ¿Me puedo llevar este?
no sé, neta.
Yo le pongo un 10 por el arte, por la escritura. Los diálogos, aún sin ser nada sobresalientes, están perfectos. Un Diego, carnal, un 10.
Sí, yo creo que también.
H's.
Sí, yo también un 10, y también espero que sí pueda mantener este nivel de calidad a lo largo del tiempo, ¿no?
Pues bueno, con esto damos por terminada esta emisión número 67, creo, de Con el Calzón por Fuera. La decán les manda besos y un saludo corto y otro largo. Gracias, decán, gracias por existir. Bye.
Bueno, ya también, no, ya rápido, un saludo a los de La Hora Muda, para que los escuchen, y también ahí están todos los podcasts, el archivo de lo del Carito Radio, y ¿qué más, Neto? Saludos a todos ellos, lean, díganle a sus amigos, hey, ya escuchaste este podcast, si no, pásenle la dirección, pónganlo ahí en su Facebook, en su Twitter. Denle like.
Oh my gosh. I do have a Twitter.
Bueno, pues mándenlo a todos sus amigos de sus direcciones de correo electrónico.
Y de Twitter.
Exacto. Y digan lo que lo escuche. Y qué más. Bueno, también lean ahí lo de la nación del cómic.com. Y qué más. ¿Ya?
Y estudien japonés en Wahoo.
Muy bien. Bueno, es todo. Muchas gracias. Nos vemos en una semana.